Escuchamos es Irrinti del grupo We Are Standard, y de Irrinti precisamente vamos a hablar. Este grito agudo y de un solo aliento forma parte de nuestra seña de identidad, y su uso se remonta siglos atrás, tiempo en el que su función también ha cambiado. Íñigo Lejarza, egunon.
Egunon. El Irrinti, como tenemos entendido, se usaba como forma de comunicación y de alerta a distancia entre valles y montes, pero con el tiempo se fue transformando en lo que hoy conocemos, Irrinti, como demostración de alegría, de júbilo, de poderío vocal indiscutible, que se comprueba además en cada concurso de Irrintis que se organiza.
Está maravilloso, madre mía. Bueno, en otras culturas y en otras latitudes existen gritos similares al Irrinti. Uno de los más conocidos es el Zagaret, el que entonan las mujeres saharauis en sus celebraciones. Sí, bueno, ahí está. El Irrinti sigue siendo objeto de estudio e interés. El documental Errayak, de Kai Martínez de Lizardui, explica muy bien su historia y su presencia, pero también en la pantalla hemos visto cómo se ha malinterpretado el uso del Irrinti, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un caso que seguramente muchos de nuestros oyentes conocerán, el inolvidable Webster, el desfiladero de la muerte, que se rodó allá por 1959. Una película que sitúa a un grupo de colonos vascos en la conquista del oeste, utilizando sus potentes Irrintis como arma para defenderse de los ataques de los indios. De esta surrealista escena en esta película se habló en el programa La Noche de. Félix Linares explicaba que no solo, además, el Irrinti se usaba en escenas como esta para asustar al enemigo, sino que siempre, según el Hollywood de los años 50, el Irrinti también servía para enviar mensajes.
Para empezar, usan el Irrinti como si fuera una sofisticada forma de comunicación.
Pepe dice que nos encontramos cerca del río Missouri. Contéstale. Dile que acamparemos en la ciudad de Independence.
En fin, Félix Linares también recordaba en el programa La Noche de que en la popular serie MacGyver, recordaremos, ¿verdad?
Sí.
Hay algunos vascos que somos capaces de complementar el Irrinti con otro tipo de actividades.
Lo que sí saben estos vascos es hacer rappel y lanzar Irrinchis al mismo tiempo. Escuchen.
Todo esto mientras van descendiendo por un acantilado.
Madre mía, bueno, en fin, que del Irrinti se ha contado mucho, incluso la ficción le ha otorgado utilidades inverosímiles, como hemos escuchado, pero queremos indagar más sobre Irrintis, y nuestro compañero Eder Carrero ha salido a la calle para preguntar qué sentimos al escuchar un Irrinti.
Me gusta, emociona. Hay cosas que son únicas en cada pueblo, ¿no? Esto, el Irrinti, el silbido gomero, esas cosas que cada pueblo o su país tendrá su tradición, y esta, pues ya te digo, muy, 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 bueno, antigua, que yo creo que se pierde en los tiempos, ¿no?
Es como un grito de alegría en la persona que lo canta, ¿no? O sea, que lo hace, porque más que cantar es, ¿no?, un grito de alegría. Pero hay que tener una garganta y una potencia, ¿no? Que te aguanten los pulmones semejante tiempo cantando, ¿no?
De eso hablaremos también en un momento. Pero Merche, también Eder, nuestro compañero, ha podido constatar que esto de, a ver, soltar un Irrinti es algo liberador, pero que hay que buscar momento y lugar. Y un público de confianza, que un Irrinti no se entona a la ligera.
¿Alguna vez has hecho un Irrinti?
Sí, sí, varias veces.
¿Te animarías a hacer una hora?
No, hoy no, gracias. No tengo la garganta para eso. No, muchas gracias. Estando en el monte varias veces, que igual es que te oye menos gente, ¿no? Sí, luego pues con amigos, cantando, Pues sí, celebraciones con amigos sobre todo.
Yo estoy en un coro y entonces en el coro de vez en cuando echamos un irrinchi y me gustan mucho.
¿Y no te animas a echar una hora?
No, ni loca, me van a...
La
no,
vergüenza, no. ay, bueno.
Claro. Mira, como anécdota y saliendo un poco del mundo del irrinchi, hablando de gritos liberadores y expresivos, te cuento que en Islandia, un país que ya sabemos que hay gente muy creativa, han puesto en marcha una iniciativa a través de una web llamada Looks Like You Need Iceland, donde invitan a sus visitantes y a los habitantes, a los propios irlandeses, a que elijan cualquier paraje despoblado de su país, que tienen en abundancia, para poder lanzar un grito o una expresión al aire.
Ay,
lo graban con sus cámaras,
sí,
y lo suben a la web. Vamos a escuchar unos ejemplos.
¡Uy!
Floja.
Esto más que un grito es un lamento, por Dios.
Sí. Todo esto, Merche, entre géiseres, acantilados, cascadas,
claro,
y paisajes absolutamente deshabitados y maravillosos de
Islandia.
Claro,
bueno. Volvemos a nuestro irrinchi, si te parece. Hoy queremos hablar de un uso en el que hasta ahora no nos habíamos fijado, no habíamos reflexionado y que puede ser de gran ayuda. Una tesis doctoral de la Clínica Universidad de Navarra ha concluido que el irrinchi se trata de un sonido vocal único a nivel acústico y que se podría aplicar en el tratamiento de trastornos foniátricos. Saludamos a la médico foniatra Ana Martínez Arellano, que nos atiende desde su consulta en Pamplona y que es autora de esta tesis. Ana, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, cuéntanos cuáles son las diferencias que hacen de nuestro irrinchi ese carácter único.
Primero me ha parecido muy curioso lo que habéis enseñado antes de empezar con la entrevista. Eso también lo hemos estado mirando un poco en el inicio de la tesis, y como comentáis, les hemos pedido a las irrinchilaris que tiren el irrinchi en el laboratorio de voz, que es un cuarto de 15 metros cuadrados, y uh-huh, algunas de ellas han tenido dificultades, ¿no? Bueno, lo más característico del irrinchi es, primero, que es un grito muy agudo y con un volumen muy importante, y que las irrinchilaris en principio no tienen patología. Se hace en un solo aliento y la técnica que ellas utilizan corresponde con una técnica que ya han descrito en Estados Unidos, que se llama el método Steel Voice, que lo ideó una soprano americana, Joe Steel, intentando ver las cosas que diferencian unos sonidos de otros, dependiendo de cómo colocamos el cuerpo, de cómo colocamos la cabeza, de cómo usamos la musculatura, y define una serie de estrategias que son saludables para conseguir esos sonidos. Y las irrinchilaris las aplican de manera espontánea. Y luego hay una cosa muy característica que no la hemos visto en ningún otro sonido que hemos estudiado, porque también hemos estudiado el sagarit, hemos estudiado el aturuso gallego y algunos otros tipos de ululación de la India, que son otros sonidos también muy agudos y muy intensos. Y el irrinchi en el espectrograma, que es una herramienta que utilizamos para explorar la voz, uh-huh, cuando estudiamos una voz normal lo que vemos es una serie de líneas paralelas, y en el irrinchi vemos que esas líneas no son paralelas, que hacen un dibujito como si fuera una M mayúscula, y eso no lo hemos visto en ningún otro tipo de los sonidos que hemos explorado.
Uh-huh. Yo me he quedado con una duda, me imagino, Merche, tú también, cuando nos contaba nuestra invitada, Ana Martínez Arellano, que las 12 personas que han formado parte del trabajo de campo, digamos, 12 irrinchilaris, algunas tuvieron dificultad. Uh-huh. ¿Por qué tuvieron dificultad? ¿Porque el lugar impone? ¿Porque hace falta algo más que un buen chorro de voz, digamos, para un irrinchi?
Por lo que ha comentado vuestro compañero en el trabajo de campo que ha hecho... O sea, las irrinchilaris lo que hacen es y emiten el grito en un momento que les mueve una emoción, ¿no? Uh-huh. Entonces hay gente que lo emite muy fácil y hay otra gente que necesita estar en ese espacio abierto o tener esa emoción que le mueva. Y en concreto dos de ellas que han ganado concursos y que después nos han enviado irrinchis grabados en concursos o en otras situaciones, y eran irrinchis muy buenos, muy largos, muy agudos y muy potentes, en el laboratorio se sintieron limitadas, pues porque no es la misma reverberación, porque el sonido no sale tan limpio, porque lo haces porque quieres, no porque te sale.
Sí, lo haces porque lo tienes que hacer, ¿no? No porque haya esa emoción por delante, ¿no? Claro, que es comprensible también, por otra parte, hablando de una expresión, en este caso, gritada, ¿no? Ni tan siquiera cantada. Tengo curiosidad por saber los decibeles que se pueden alcanzar con un irrinchi, si los habéis medido también, claro.
Sí, sí. A ver, habitualmente cuando exploramos la voz, solemos colocar el sonómetro, que es la herramienta que utilizamos para medir la intensidad, solemos colocarlo a unos 30 centímetros. Y ahí, pegando un grito potente, como si llamáramos a alguien, solemos recoger 105 decibelios. La sirrinchilaris, recogíamos esos 100 decibelios, pero con el sonómetro puesto a un metro de distancia.
Claro.
Lo mismo que para hacer las exploraciones, habitualmente solemos hacer en voz hablada, por supuesto. Colocamos el micrófono del sistema de análisis acústico más o menos a 10, 15 centímetros, 20 como mucho,
sí.
Y en la sirrinchilaris el micrófono tenía que estar a algo más de un metro, porque si no se saturaba el programa y no podíamos analizar nada.
Claro, necesitamos igual hacer una comparativa de decibelios para que la audiencia entienda que 100, 105 decibelios es un volumen muy alto, ¿no? Es una intensidad muy alta.
Sí, habitualmente cuando gritamos por encima del ruido, por ejemplo, para hacernos oír en un bar o para hablar en un sitio que hay un poco de ruido, sin ser una cosa tremenda, eso suelen ser 85 decibelios. 100 decibelios es cuando le llamamos a alguien que está en la acera de enfrente, o con lo cual las sirrinchilaris consiguen más volumen que el que habitualmente utilizamos, aunque sea para gritar a alguien.
¿Temíais, creo que era una de tus percepciones, que la forma de emisión, digamos, del sonido con el volumen y frecuencia tan altos pudiera provocar alguna patología vocal? Y lo que has logrado como conclusión es que el efecto podría ser todo el contrario, ¿no? Como comentamos, que incluso ayudara en algunos trastornos foniátricos. ¿Cómo podría hacer el irrinchi que fuera un instrumento de ayuda para algunos trastornos?
A ver, el asunto es que cuando utilizamos con una técnica incorrecta un volumen alto, como puede ser un profesor en una clase durante muchas horas o cantando mucho rato notas bastante agudas, si la técnica no es buena, eso produce patología. Lo que hemos visto es que las irrinchilaris utilizan una técnica que, como he explicado, ya está descrita, pero que es una técnica que es protectora y que facilita el que esos sonidos salgan con menos gasto, con menos trabajo vocal, de manera que si le enseñamos a una persona con dificultades a utilizar esas estrategias que utilizan las irrinchilaris, lo que vamos a conseguir es que pueda emitir alto y emitir notas agudas con menos dificultad y de una manera más saludable para su aparato vocal.
Lo interesante de esto también, Ana, es lo que comentabas hace un rato, que se hace esa protección, se hace de manera espontánea.
Eso es. Entonces, a ver, en la rehabilitación tradicional muchas veces hemos trabajado, coge aire, vete metiendo la tripa cuando hablas. A nivel de trabajar la voz cantada, hay técnicas que lo que te dicen es que bajes la lengua, que la laringe esté abajo. Bueno, lo que hemos visto con las sirrinchilaris es que ellas lo que hacen es anclan un montón el cuerpo, mantienen mucho la estabilidad del tronco, dejan la cabeza estable encima de los hombros, relajan la mandíbula, la lengua la adelantan y con eso lo que consiguen es colocar el instrumento vocal en una posición que con poca energía, con poco gasto, consiguen emitir tan alto y tan agudo. Porque si el primer irrinchi que habéis puesto era un irrinchi muy largo. Habitualmente cuando a una persona le pedimos que alargue una vocal, pues a ver, que puede hacer 20, 30 segundos como mucho las irrinchilaris y emitiendo bajito. Las irrinchilaris hay algunas que consiguen más de 15 segundos emitiendo a un volumen altísimo y con una frecuencia muy alta, que eso requiere más gasto de aire, y sin embargo lo consiguen.
Precisamente una de las voces que escuchábamos antes decía que hace falta muchos pulmones, ¿no? Pero estamos viendo que no solo depende de eso, de la postura, de la mandíbula, de la lengua, de la laringe, absolutamente de todo. Forma todo parte, pues para poder hacer un buen irrinchi y sobre todo controlar también la voz, ¿no? Ya en un uso más cotidiano.
Eso es. Entonces, a ver, dentro de las irrinchilaris hay algunas con más de 60 años. Bueno, tienen los irrinchis un pelín menos agudos que las jóvenes, pero una de ellas hacía los que más largos. Y luego ves a gente menudita, pequeñita, y que se pega unos irrinchis largos y con una intensidad y un volumen tremendos. Y dices, ¿esta de dónde saca esta voz? Y sin embargo, ahí está.
Sí, sí. Ana, estamos hablando del irrinchi, este grito tan característico que podría aplicarse en trastornos foniátricos. Esto es tu tesis, en esto has basado tu tesis doctoral. Yo no sé si ya se está practicando, tratando problemas vocales con esto, con las técnicas de irrinchi, o todavía no. Está en proceso como piloto esto.
No, a ver, o sea, yo la técnica esta la descubrí en el año 96, porque como digo, esto es una técnica que unidos. Entonces, yo esta técnica ya la estoy aplicando en la consulta desde el año 96, pero un poco con la sensación de ir un poco a contracorriente, porque hay gente que todavía sigue trabajando la respiración, que todavía sigue trabajando la presión del aire con la tripa. En la técnica Still Voice no se trabaja la respiración, porque cuando colocamos el cuerpo bien, la respiración va sola. Es más, las irrinchilaris no cogen mucho aire. Si os habéis fijado cuando van a tirar un irrinchi, no se paran, cogen un montón de aire y allá que van, sino que simplemente con el que tienen, anclan el cuerpo, controlan muy bien la salida y con eso es lo que tiran el irrinchi. Bueno, pues enseñando eso a los pacientes, la verdad es que con pocas sesiones mejoran bastante. Luego es una técnica que es muy anatómica. O sea, dependiendo de lo que oímos, por ejemplo, en el grito, en el sagrit, lo que se oye más es movimiento de punta de la lengua. Las irrinchilaris no tienen tanto movimiento de la punta de la lengua, es más movimiento de la mandíbula y del dorso. Entonces, escuchando cómo lo hacen, también podemos ver un poco si un paciente está trabajando con la lengua muy atrás o si le falta apoyar. Y hay una serie de herramientas que te da el método, que son las que utilizan las irrinchilaris, con las que consigues que el sonido esté más apoyado, más adelante, que suene más, que tenga menos esfuerzo.
Qué mundo tan apasionante el de la voz, ¿verdad, Íñigo? Y tan desconocido, desde luego. Por cierto, Ana, estás continuamente hablando en femenino. Las irrinchilaris, ellas, ¿no habéis hecho estudio con hombres?
A ver, hombres miramos a tres. Y uno de ellos sí que tenía esta morfología un poco que tienen las mujeres. El tema es el siguiente, por lo que nosotros hemos estado revisando como vosotros de bibliografía de lo que existe, hasta mitad o así del siglo, hasta 1950 o así, la mayoría de los irrinchilaris eran hombres, por el uso funcional que tenía el irrinchi, llamar al ganado, dar una información o lo que sea. Últimamente, en este último siglo y medio, la mayoría de las irrinchilaris son mujeres. Y entonces hemos tenido acceso a más mujeres y como no sabíamos lo que íbamos a encontrar, pues al principio hemos hecho el estudio solo con mujeres. Luego también hay irrinchilaris que dicen que el irrinchi es distinto dependiendo de la zona de donde se produzca, que hay irrinchis del mar y irrinchis del monte.
Ana,
eso veo, tampoco lo hemos valorado.
Te veo ampliando la tesis, ¿eh?
Ya veo yo, joder. Bueno, también tengo una amiga andaluza que dice que esto tiene que ser patrimonio de la humanidad. Y que a ver si hay alguien que lo mueve, porque esto es una cosa muy típica. Y luego hay una cosa que cuando oímos un irrinchi, oímos los irrinchi. Pero si os fijáis, unos tienen todo el rato el mismo ritmo, otros aceleran y deceleran. Unos tienen el final con tres o cuatro saltitos y luego terminan, otros tienen un saltito y solo terminan. Entonces, eso es específico de cada irrinchilari y es como su seña de identidad.
Qué bonito,
Sí. Y es distinto de entre unos y otros.
Como su firma, ¿no? Ahora seguro que estaremos más atentos. Yo hace mucho que no oigo un irrinchi, la verdad. Pero a ver si oímos alguno y estaremos más atentos y atentas, ¿no? A todos esos matices que nos proporcionan estos gritos de júbilo, ¿no? Ana Martínez Arellano, médico foniatra, gracias por atendernos y por acercarnos todo esto relacionado con el irrinchi. Es que ricasco.
Es que ricasco a vosotros. La verdad es que me he divertido mucho. Y una tesis es siempre trabajo, pero la verdad es que lo he disfrutado un montón.
Bueno, pues nos alegramos, sí, eso es. Gracias, Íñigo. Agur.
Agur.
Gracias a vosotros.